ahí sería como el anti-lawfare, sino él va contra la justicia. En Honduras estaba preso el expresidente Orlando, acusado de narcotráfico, condenado a 45 años, y a pesar de que él declara una guerra contra las drogas, estaba preso en Estados Unidos, lo amnistía, igual que otros policías y militares. ¿Por qué acuerdos? Mm. Alguien que libera a alguien condenado por narcotráfico.
Bueno, acá
y en Francia...
Sí.
No, en Francia, para terminar el cuadro, la jueza que está investigando a Marine Le Pen, el símbolo de la ultraderecha, contó cómo se presentaron miembros de la diplomacia de Estados Unidos para apretarla para que no condene a Marine Le Pen.
Bueno, interesantísimo lo que estás contando y esta pintura de época, Lu. Voy a dejar pendiente para otra charla que nos digas, te lo dejo para la próxima, porque también estamos todos pensando si esto va a tener un límite, ¿no? Si en algún momento esto se termina, o qué hace falta para que esto se vaya terminando. Pero tenemos que irnos al informativo, así que, bueno, reflexiones para la próxima. Te agradecemos mucho este ratito, te mandamos un beso muy, muy grande y otra vez nos parece enormemente valioso tu trabajo.
Bueno, voy a decir una sola cosa. Muchas gracias, y para que esto se termine hay que volver a escuchar y a leer a las mujeres.
Luciana Pecker.
Horas, un minuto en todo el país, el cielo mayormente nublado, temperatura actual 21 grados, humedad 69%. Mañana continúan las indagatorias en la causa AFA por la presunta retención indebida de 19 mil millones de pesos. La causa investiga el no pago del impuesto a las ganancias, el IVA y los aportes previsionales de la AFA. El lunes se espera la declaración del ex secretario general, Víctor Blanco. También está citado el actual secretario general, Cristian Malaespina. La mayor expectativa pasa por la citación del titular de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, prevista para el jueves, mientras que la del tesorero, Pablo Tobillino, será el miércoles. La abogada argentina detenida en Brasil denunció violencia machista en el marco del 8M. Agostina Páez, de 29 años, denunció en sus redes sociales estar atravesando situaciones de violencia machista mientras continúa su proceso judicial. En los últimos días, la justicia brasileña volvió a rechazar su pedido de traslado a la Argentina y a sus familiares advirtieron que tiene dificultades económicas para sostener su estadía en el país vecino. La abogada argentina está detenida hace 3 meses en Brasil tras protagonizar un episodio con gestos racistas a la salida de un boliche. Evacuaron el aeropuerto internacional de Kansiasen por una amenaza de seguridad. Unas 2.000 personas debieron abandonar la terminal y provocó más de 120 demoras en vuelos en el aeropuerto, que transporta en promedio a más de 40.000 pasajeros por día. ...20:03 en todo el país, el cielo está mayormente nublado, la temperatura actual es de 21 grados 2 décimas, humedad 69%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
La libertad avanza.
Sobre nuestros cuerpos.
Sobre nuestros derechos.
Sobre nuestras subjetividades.
Sobre nuestros colectivos.
La libertad avanza.
Sobre nosotres.
8M.
Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
8M en Radio Provincia de Buenos Aires.
Porque sin derechos
no hay libertad.
A Derner le gustan tanto las de superhéroes y la política que se le mezcló todo en la cabeza.
y empezó a preguntarse cosas raras.
¿Quién teje la rosca como el hombre araña?
¿Quién fue el Hulk de la semana?
¿Quién sería el guasón del Congreso?
Werner Pertot se mete con la política nerd.
Seguimos en No Mientan Más, que feliz estoy de este con este regreso, Werner.
El de todo el programa, decís.
El de todo el programa.
O el de esta sección.
El de esta sección en particular.
Bueno.
El de esta sección que me entusiasma tanto.
¿Me extrañaban?
Sí, te extrañábamos, ¿sabes por qué? Porque la realidad es muy densa.
Sí, vamos a tratar de contarlo sin caer en la solemnidad, si se puede.
Vamos todavía, ¿tenés superhéroes para contarnos?
Tengo uno que es el Hulk rojo.
¿Ah?
Un Hulk, ¿viste Hulk? Lo ubicás.
Era verde.
Pero hay uno rojo.
¿Hay uno rojo?
Sí. Hace unos años...
Me quedé en el pasado.
No, hace unos años salió una película. Hay una película donde... Te voy a spoilear un poco la película, pero ya salió hace bastante. Que se llama Capitán América Brave New World, donde el presidente de los Estados Unidos, el presidente, se convierte en un Hulk. Pero en lugar de ser verde, es rojo. ¿Mm? Y se conoce como el Hulk rojo. Es un presidente
no
que...
No es naranja.
No, hubiera estado bien, sí, pero no.
Bueno.
Pero bueno, esta idea del presidente convirtiéndose en un Hulk, que era una cosa de la ficción de Marvel, se me hizo real, no sé qué te pasó a vos, el domingo pasado, más o menos por esta hora, un poquito más tarde, cuando empezó a hablar Javier Milei en su discurso de apertura de insultos, digo, de sesiones.
Ah, sí.
Y la verdad es que fue un discurso que fue muy comentado por esto, porque más allá del contenido, que hubo poco y nada, anuncios prácticamente no hubo, dijo que va a hacer unas reformas que nunca explicó demasiado. Después vamos a repasar la parte de mentiras y verdades, porque a nivel económico sigue diciendo cosas que no son.
Sí.
Pero lo más llamativo fueron los insultos. Todos los momentos en que se iba del discurso y se dedicaba a insultar sobre todo a los kirchneristas y a decirles que a él le encanta verlo sufrir, que le encanta verlo llorar, esta cosa de el regodeo de la crueldad, ¿no? Vamos a escuchar, perdón oyentes, vamos a escuchar un fragmentito nada más para ilustrar, para el que se lo haya perdido o el que haya
que ya,
estado
claro,
en otro
pasaron
lado,
unos días.
Esto que hizo Milei, para que quede claro de qué estamos hablando. Escuchémoslo.
Ustedes también podrían gritar porque soy presidente de ustedes, aunque no les guste. Ustedes no pueden aplaudir porque se les tapa las manos a los bolsillos ajenos. La justicia social es un robo. ¡Manga de ladrones! ¡Delincuentes! ¡Por eso tienen a la suya presa! ¡Manga de ladrones! ¡Manga de chorros! ¡Por eso tienen a su líder presa! ¡Porque es una chorra! ¡Los chorros son ustedes! Sería divertido poder debatir con ustedes si supieran algo. Después le pasamos la versión en dibujito para que ustedes entiendan. ¡Manga de delincuentes! ¡Cucas! ¡Me encanta domarlos! ¡Anda a buscarle al ángulo, Cuca! ¿Qué te pasa, chilindrina trosca? ¿Qué le pasa a la chilindrina trosca? ¡Golpistas! ¡Riesgo, Cuca! ¡El riesgo, Cuca! ¡El riesgo, Cuca! ¡Los golpistas de siempre! Usted no puede ser tan ignorante. Su ignorancia lastima.
¡Manga de asesinos y chorros!
¡Manga de corruptos! Cavernícolas como ustedes, las bestias ignorantes, brutas, que están acá.
¿Por qué me sometes a esto de
esto
nuevo?
Esto es un compilado de muchas cosas, pero realmente en el medio dijo, por ejemplo, vaticinó en qué causa va a ser condenada Cristina Fernández de Kirchner, es el presidente, no es el juez de esas causas.
Sí, cuando estábamos hablando con Luciana hace un rato, pensaba que acá se da lo inverso, ¿no? Porque Estados Unidos está... se inmiscuye en el poder judicial, pero sí para dar instrucciones. Y el presidente Milei las traslada.
Sí, bueno, y las trasladó en vivo y en directo diciendo en qué causas iba a ser condenada Cristina Fernández de Kirchner. También en un momento tuvo una frase que esta pasó más desapercibida, que dijo: los fascistas son socialistas que entendieron que el camino no era la violencia. Toda una definición sobre, no sé, Mussolini y Hitler, no sé, la verdad, gente que dirigió la no violencia. En el medio también se metió en cosas como negar que los audios de Spagnuolo en la causa Andy fueran reales, se puso a defender a su hermana, dijo que Victoria Villarroel era golpista y por si fuera poco la señaló con la cabeza por si no habíamos entendido. En fin, yo creo que una demostración de la crueldad que... unos días más tarde el periodista Lucas Román, que fue golpeado en la calle, en lo que probablemente haya sido, vamos a ver cuando avance la causa, si es que avanza, un ataque de odio homofóbico, relacionó mucho este despliegue desde arriba, desde el poder, del discurso de la crueldad y la violencia y de qué divertido que es ver sufrir al otro, que teniendo consecuencias reales sobre los cuerpos de las personas. Y después hubo otro eje que quedó tapado por todo esto que acabamos de escuchar, que fue el eje económico. Después, Milei dijo cosas como que se nos triplicaron los salarios en dólares. Dijo que él recibió un país con indicadores sociales similares a la crisis de la Argentina de 2001. No vamos a pasar eso porque ya no tiene sentido. Pero chequeado, pero puso un falso gigante a eso, ¿no? Y así. Ya ni siquiera nos llama la atención que mienta. Porque se hizo tan corriente que no... O sea, este programa se llama No Mientan Más por este tipo de cosas. Pero realmente logró que naturalizáramos tanto que dice cualquier cosa que ya casi no hay muchos sectores ya ni se molestan en desmentir uno por uno de las cosas que dice. Llama más la atención lo violento del discurso que la cantidad de mentiras, pero hubo una banda que dijo violencia es mentir también, ¿no? Habría que decir.
Bueno, a ver, el mecanismo para que justamente se nos normalice la mentira es ese, ¿no?
La repetición y repetición y repetición de datos que no están comprobados en ningún lado.
Y la repetición en modo violento, ¿no? Uh-huh. Las formas...
Y el fondo, todo en una sola.
Exactamente.
Sí, sí. No es solo la forma, sino el fondo. Bien, hasta acá el Hulk Rojo, Milei, pero queríamos repasar esto porque es algo que efectivamente fue importante en la semana y marca una nueva escalada de violencia hacia toda la sociedad por parte, o hacia un sector específico de la sociedad que son los que no lo votaron, por parte del presidente Javier Milei.
Bueno, hay que ver qué recoge de esto.
Sí.
Pues sí, el sector, qué sé yo, todos aquellos sectores que le siguen dando apoyo, ¿no?
Uh-huh. Sí. Bien, voy a pasar a una supervillana, en este caso que es...
Una dama.
Una de Batman, que es Hiedra Venenosa. Y nuestra Hiedra Venenosa esta semana fue...
Poison. Poison Ivy.
Esta.
¿Envenena posta?
Esta es venena posta porque estamos hablando de Victoria Villarruel, que tuvo cruces venenosos realmente con los mileístas después de esto de que le dijo golpista que acabo de mencionar. Sí. El primero fue con Martín Menem, que Martín Menem la cuestionó en un programa de televisión. Vamos a escuchar un pedacito de lo que dijo Martín Menem y ahora les cuento lo que le contestó ella.
A propósito, que no me gustó ayer estar el presidente dando el mensaje más importante del año, que es la apertura del periodo de sesiones ordinarias, y la vicepresidenta estaba con el teléfono en la mano. Me parece que no estuvo bueno eso.
¿Le pareció un desatino?
No me pareció lógico.
Me pareció un desatino.
Todo lo que dijo Milei, todo lo que acabó escuchando, no le pareció nada. Pero que Villarruel estuviera pidiendo un rapi, no sabe por qué estaba haciendo el teléfono, pero hay chistes, hay 80 millones de memes con Villarruel pidiendo un rapi, no sé, viendo una serie, viendo a Milei. Bueno, en fin, eso sí le pareció tremendo. Ella contestó a esto. Más grave, Villarruel, estamos hablando. Más grave fue la acusación de golpismo que sugirió el presidente. Pero entiendo que Menem, tan refinado, distinguido, con amplios conocimientos de protocolo, ceremonial y chupamedismo, no haya podido tolerar estar al lado mío. Esta es la respuesta. Esta es la vicepresidenta de este gobierno, aclaro por las dudas. No es una líder opositora, pero así se siguen dando. Y después tuvo otro encontronazo con el ex ministro de Defensa actual, el diputado Luis Petri. Con una sugerencia medio... casi una subtrama ahí rara. Dice, a Petri lo conozco por sus cosplays y por los trencitos de la alegría con el presidente Milei. Y por el vaciamiento de IOFA y los sueldos más bajos de todas las fuerzas. Esto último es el reclamo sindical, si se quiere, que ella representa de los militares que se quejan de que está cobrando poco y de que le desarmaron la obra social.
Están sin cobertura los militares.
Están sin cobertura, bueno. Sí. Esto es lo que está reclamando ella en nombre de los militares, porque ella siempre se pone en vocera a esos sectores. A lo cual Petri le contestó, yo te conozco por golpista.
Cri, cri, cri.
Bien, estos son los encuentros venenosos que están teniendo. Y también Patricia Bullrich se sumó a esto para decir que ella va más para el camino del peronismo. Bueno.
Victoria Villarruel. Y bueno, porque se sacó la foto con Quintela en el verano y toda esa cuestión. Ahora, yo te pregunto, mi pregunta es, ¿a qué está jugando Victoria Villarruel?
A lo que puede, mi sensación es esa, a lo que puede. No le dejaron mucho margen para nada. Lo que ella trató de armar en ese incipiente momento, primer momento de la pelea con Milei, se le fue desarmando, se desarmaron varios equipos, de hecho.
Pero suponiendo que ella se postule en el 2027, ¿no? Yo sé que estamos yendo lejos.
Sí.
¿No le araña un 2% al gobierno?
Algo le saca, sí. Algunos incluso hasta hacen una especie de especulación de que le impide llegar a ganar en primera vuelta y qué sé yo. Estamos muy lejos para saber eso, pero...
No, está bien, pero pienso que ella apela a un sector... que también es el
de derecha
sector...
nacionalista.
Claro, nacionalista, el que, sí. El que es friendly con las fuerzas de seguridad.
Claro, claro,
con,
sí, sí.
Con el discurso negacionista, con...
Uh-huh. De todo lo que ella representó y que representó dentro de la fórmula con Milei.
Y que lo sigue representando, eso es lo que digo. Porque además es un discurso que me parece que el gobierno trata de arrebatarle de a ratos cuando el gobierno trata de ponerse, de adueñarse de esa política, digamos, ¿no? Uh-huh. De la política... vamos a salvar a los represores, negacionista y demás. Bueno, nada, es una pregunta que creo que nos permite, o sea, digo, yo no puedo dejar de ver esta escena y preguntarme qué es lo que está buscando esta mujer. Sí. Digo, más allá de lo que cómo el ataque Milei, Petri, la mano en coche.
Está tratando de mantenerse relevante, yo creo eso. Y también creo que era más peligrosa para el gobierno cuando le obturaba negociaciones en el Senado, porque ella en un momento era la que manejaba la rosca en el Senado.
Sí.
Ahora con Bullrich en el Senado, que de hecho tiene encontronazos todo el tiempo con Bullrich, la que está tratando de manejar la rosca es Bullrich. ¿Mm? Ya, claro. no necesita más a Villarruel para que trate de ordenar las votaciones. De hecho, le generó bastante dolores de cabeza en determinado momento y ahora está más corrida a un costado. Yo veo eso. Entonces, más del discurso que de los hechos, por el momento. Pero bueno, veremos qué hace en 2027. Claramente la relación está totalmente rota y sin retorno con ella, ¿no? Por estos encontronazos públicos que vimos a lo largo de esta semana. Un último superhéroe. Ya lo mencionamos esto, pero no quiero dejar de decirlo. Es el Hombre Hormiga o Ant-Man. Otro de Marvel, que es un superpoder, es hacerse pequeño. Y lo vimos en vivo y en directo a Sebastián Amerio, este hombre de Sebastián Caputo, que era el número 2 de Cuño Libarón en el Ministerio de Justicia, y que se decía que en algún momento se decía que como viceministro manejaba el Ministerio de Justicia, porque Cuño Libarón, hay que decir que muchas ganas no tenía de hacer cosas. Entonces, vimos en vivo y en directo, como vos contaste hace un rato, que Amerio, mientras estaba presidiendo un plenario del Consejo de Magistratura, se enteraba a o vivo de que ya no era más viceministro y que lo estaba reemplazando la gente de Karina Milei. Y si querés, escuchamos este momento de bochorno, podríamos decir. ¿No? Como él se escapa por la tangente.
Aprobado. Dicho esto, voy a pedir aquí, por circunstancias de público conocimiento, que el vicepresidente me reemplace, ya que estamos siendo convocados a Olivos o a Rosada, ahora veré. Así que si Álvaro no tiene problema y ustedes me disculpan, voy a usar la facultad de tener un muy buen vicepresidente que va a llevar adelante esta reunión de CAF y después volveré a ustedes, ¿sí?
Chamuso.
Gracias y disculpen, ¿eh?
No volvió nunca más. Spoiler.
No volvió ni volverá.
No, a ese cargo, no a ese cargo.
Claro.
Este tema es así. Él se enteró. Sabés que le mandaron un mensajito y le dijeron, che, te aviso que no sos más viceministro. Así como me dijiste, Caputo se enteró por la red, se enteró así. Y se fue a ver qué estaba pasando y efectivamente lo reemplazó alguien de Karina Milei. Pero, después Santiago Caputo estuvo rosqueando y aparentemente va a tener su premio, este muchacho.
Uh-huh.
¿Eh? Porque todo indica que Milei lo va a designar al frente de la Procuración.
No, ya está. Ya está designado. Sí, es más, hizo cosas ayer.
Pensé que el lunes lo designó.
No, ya lo designó y ya se metió con el juicio de YPF.
Ah, mira qué lindo.
Sí.
Bueno, entonces, lo designaron frente a la Procuración del Tesoro, es decir, el jefe de los abogados...
Del Estado.
Del Estado, del Ejecutivo, no, más específicamente. Reemplaza a Santiago Castro Videla y un colega me hacía un chiste, me decía, tenemos a Videla, Viola, uno más y tenemos la Junta Militar, ¿no? Con los apellidos que están circulando
por
esta historia.
Por ahí a alguno le tocó en el reparto de apellidos uno de esos.
No sé, pero es una historia complicada que estamos teniendo con esto. Pero bueno, a ver, para ordenar un poco, Santiago Caputo perdió el segundo lugar en el Ministerio de Justicia, porque ahora son todos de Karina. Más allá de que uno podría decir Maikes es de Maikes y le representa muchas terminales. Pero consiguió que su pollo quedara como jefe de los abogados del Estado para no dejarlo en la nada y que le dijeran, bueno, tal vez perdiste 100% Santiago Caputo. Así que bueno, esto fue lo que ocurrió entonces en esta interna que va a continuar, porque claramente, así como la que le conté de Villarruel, hay una interna Caputo, Karina Milei, no se detiene ante nada, ¿no?
Mira, te voy a contar algo, perdón que me entrometa en tu,
¿cómo no?,
en tu columna.
Adelante.
Estábamos empezando el programa y el nuevo ministro, flamante ministro de Justicia, tuiteó a través de, en realidad, la cuenta del Ministerio de Justicia. Bueno, ¿por qué marcó esto? Porque está más tratando de mostrarse en acción. Yo creo que muy pocas veces tuvimos un ministro de Justicia que fuera alguien que, o sea, que estaba representando una política de gobierno, una posición, un... Bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Un dispositivo de poder. Bueno, ¿qué anunció el Ministerio de Justicia? Que ha decidido el nuevo ministro iniciar la verificación y actualización de todos los requisitos establecidos para, bueno, en el decreto que establece para que establecen bueno los eso lo, la, las condiciones para las 200 vacantes de jueces, 72 defensores y 65 fiscales existentes en el Poder Ejecutivo, con el objetivo de habilitarlas para continuar con el procedimiento de selección. Está diciendo que se va a ocupar
de los jueces,
de los jueces, y que va a pedir al registro de reincidencia los antecedentes de todos los que están ternados y o postulados, esto me llamó la atención, que se ocurre va a ser revolucionario, se verificará que la situación patrimonial y el cumplimiento de las obligaciones impositivas y previsionales de las personas eventualmente propuestas se encuentren debidamente informados ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Me gustaría que esto lo hagan con los jueces en ejercicio. ¿Por qué nunca conocemos el patrimonio de los jueces?
Y tendríamos que saberlo como cualquier funcionario público, estoy de acuerdo. Ahora, yo puedo decirte lo que opino sobre este piripipi. Sí. Vamos a ver cómo resulta finalmente. Pero yo creo que más allá de voy a chequear las cuestiones legales, acá lo que está diciendo, voy a meter mano en esas listas.
Eso está diciendo, por eso lo cuento.
Y voy a agarrar y voy a poder, a este lo bajo, este no me sirve, ¿no? Entonces voy a agarrar lo que había hecho el otro.
Pero está diciendo, pido pista y voy,
sí,
¿no?
Sí, sí. Y sobre la corte que charlábamos hace un rato, recordemos que con la ruptura de 3 senadores por parte de un sector del peronismo...
Están cerca los 2/3.
Están
a un,
a
voto.
Un senador.
Sí, están a un voto.
De tener los 2/3 y poder nombrar jueces de la Corte Suprema y procurador... no del Tesoro, como dijimos antes, sino procurador, es decir, jefe de los fiscales, que es un puesto que está vacante desde que cierto otro presidente le apretó a Gil Carbó y consiguió que renunciara a su cargo.
Sí, por eso de que está ahora con el freno de mano, con la corte, yo mucho no lo veo.
No, Mike
y
es una
fíjate
persona que
está dejando trascender, Mike, es que se va a reunir con la corte esta semana y va a sumar a los supremos al debate del Código Penal. ¿Hay algún penalista en la corte?
Creo que no.
No.
No, ya no.
No.
Hace rato.
Bueno, pero parece que va a sumar a los supremos al debate del Código Penal. Bueno, como verán, nos encanta la información, nos encanta los chismes.
Pasan muchas cosas en una semana.
Sí, y este gobierno es particularmente especialista en llenarnos de información todo el tiempo. Acá tratamos de elegir donde nos parece que hay que poner... un subrayado donde hay que poner la atención y esa es la idea de lo que les vamos contando. Gracias, Werner.
Porque la mentira envenena.
Es aire viciado.
No mientan más.
¿Vas a lavar toda esa ropa? No te olvides de cuidar el agua. Usá lavarropas siempre con carga completa. Elegí programas de lavado corto y lavá por las noches, cuando hay menos gente usando el servicio. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. ABSA, por una nueva cultura del agua.
¿Sabías que hay un récord histórico del precio del oro? Leiva Joyas paga hasta 350 mil pesos el gramo de oro. Si tiene joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dude en concurrir a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819. Acérquese y transforme sus joyas en oportunidades de oro. Leiva Joyas, seguridad y confianza.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
Código Provincia es un catálogo digital de música bonaerense. El sitio cuenta con más de 9.000 artistas consagrados y emergentes. Es una herramienta para descubrir la producción musical y fortalecer la identidad bonaerense. El catálogo es gratuito y se puede explorar por género y locación. Ingresa a códigoprovincia.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La siesta es sagrada.
El recreo nuestro de todas las tardes.
La siesta es sagrada.
Provechito, patas para arriba y a disfrutar. Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
Un placer genial.
Sensual.
De lunes a viernes a las 15 por Radio Provincia.
En marzo activamos el modo cumple. Este fin de semana, aprovecha. Cacao en polvo Nesquik por 800 gramos, 5.999 pesos. Crema dental Odol, doble protección por 70 gramos, 1.389 pesos. Vigencia el 6 al 8 de marzo y hasta el 3 de octubre. Precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Bla, 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 bla.
Hablar es fácil. Pero escuchar ideas y argumentos es otra cosa. Y no mientan más. La entrevista. Un ida y vuelta necesario.
Seguimos en No Mientan Más. Este programa donde nos gusta informar, pero valga la redundancia, también nos gusta darnos los gustos. Y
también pensar las cosas.
Obvio, y pensar. Y por eso hoy, la verdad es que queremos dedicarle un rato a pensar la situación de las mujeres, a pensar en qué escenario estamos, a pensar el lugar del feminismo, de los feminismos. Uh-huh. Porque es todo parte de nuestra realidad y a mí en particular, además, me genera inquietud los retrocesos enormes que estamos viviendo y a dónde vamos a ir a parar. Nos visita Verónica Gago, toda gente a la que admiramos mucho hoy, ¿no? Tuvimos algún momento de convivencia en Página 12, allá lejos y hace tiempo. Verónica estudió ciencia política, se doctoró en ciencias sociales, sos investigadora del CONICET, ¿verdad? Uh-huh. Y me decías tu último libro, tenés un montón de libros, pero el último se llama...
Se llama Contra el autoritarismo de la libertad financiera. Buenas noches y gracias por la invitación.
Ay, siento que es de noche, como cambiamos el horario me olvido.
Sí, ahora tenemos que decir buenas noches. Sí,
es verdad, tenemos que decir buenas noches.
Conseguir bebidas espirituosas, vuelvo a decir.
Cierto, bueno. Nos vamos a ocupar.
Yo voy a insistir con esto. No,
pero además quiero decir que Vero, creo que Vero es feminista y creo que es importante que cuando uno puede decirlo, ¿no? Uh-huh. Porque pareciera que hay algo que se demonizó de decir que una es feminista, que te obtura incluso la conversación.
Bueno,
¿no?
El mensaje de hoy del gobierno, una vez más, ya tampoco sorprende eso, ¿viste? Se les va acabando la capacidad de sorpresa, pero ya era. Bueno, se terminó la época nefasta del feminismo, más o menos, ¿no? Fue en ese tono.
Bueno.
No, es donde están las palabras, aclaro, por las dudas.
Pero
no iba muy lejos de eso.
Pero el gobierno sacó... Uh-huh. Bueno, aprovecho que mencionás esto para contar que el gobierno hizo hoy un posteo, justamente por el Día de la Mujer, con un video que no quiero ni reproducir, pero... Pues lo voy a leer esto. Diciendo, recordamos que durante años una causa noble fue utilizada para sostener estructuras políticas millonarias, imponer agendas ideológicas absurdas y dividir a los argentinos. Ese modelo se terminó.
Claro.
Hoy Argentina celebra a las mujeres que con libertad, mérito y esfuerzo construyen el futuro de la patria. Bueno, obviamente que iba a preguntarte por esto, pero aprovecho que Werner lo trajo para traer un poco una reflexión sobre esto, Vero.
Sí, hay dos palabras del video que llaman la atención. Una es la del saqueo, ¿no? Acusando a las organizaciones y a la movilización feminista de saquear el Estado y los recursos públicos, cuando creo que es una respuesta directa a una de las consignas de la movilización y el paro feminista de mañana, que es, las luchas se tienen que unir contra el saqueo, ¿no? Unir las luchas contra el saqueo, contra Milei, el FMI y sus cómplices, fue la consigna consensuada en asambleas con muchas organizaciones, sindicatos, distintos espacios, justamente porque el nivel de ajuste, de precarización y de endeudamiento que se viene denunciando, pero en particular en la situación de las mujeres, de las lesbianas, de las travestis, de las personas trans, la persecución a las migrantes, ha sido un punto fundamental, y la noción de saqueo Da cuenta un poco de esta avanzada tan virulenta del gobierno. Entonces creo que es esta disputa que siempre intenta hacer el gobierno de apropiarse de términos, ¿no?, que vienen justamente del debate político, de la movilización y que denuncian su accionar. Y el otro elemento, sin darle mucha prensa, ¿no?, al video del gobierno, pero el otro elemento que es algo que se viene denunciando desde los feminismos, que es el aumento de las violencias machistas, muy vinculado al aumento de la violencia económica que se sufre en los hogares. Y bueno, en las únicas imágenes que termina, con las que termina en el video, son con mujeres de la fuerza de seguridad,
sí,
y con llamativos planos a las armas que portan estas mujeres de las agencias
muy
de seguridad.
Muy impactante esa imagen, ¿eh?
Es muy impactante. Y yo creo de nuevo que es un intento de discusión directa con las formas de denuncia de las violencias. Además, muchos de los femicidios denunciados son realizados por fuerzas de seguridad con armas reglamentarias. Entonces, bueno, es parte de la provocación a las que nos tiene acostumbrado este gobierno, ¿no?
Quiero contarles que se suma a la mesa Carla Gaudenzi. Carla es sindicalista feminista, es adjunta de Cipreva y de Telam, mamá de Vita, secretaria general de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa y de la Secretaría de Géneros de la CGT. Hola, Carla, bienvenida.
¿Cómo andan?
Menos.
Disculpen.
No,
recién
nada.
Arrancamos.
Pequeña demora.
Te estábamos esperando porque tenemos muchas ganas de conversar, bueno, un poquito sobre esto con lo que arrancábamos, pero bueno, hablando de la situación de las mujeres en general, ¿no? Yo les quería pedir, después, si querés comentarnos algo de este mensaje que está dando el gobierno, más allá de esto que compartieron hoy en la cuenta de la Casa Rosada. Evidentemente hay en esto que en otra de las cosas que se ha apropiado el gobierno, que es hablar de batalla cultural, ¿no? Uh-huh. Pero uno nota cierto éxito en esto. No sé si ustedes comparten esa apreciación o me quieren discutir, porque también acepto la discusión, ¿no? A mí me preocupa mucho que, o sea, me preocupa que estos conceptos, bueno, se van arraigando, ¿no? A veces tengo la sensación de que quizás quienes ejercemos el periodismo y que estamos quizás más vinculados a cierto progresismo informativo, por decirle de alguna manera, hay algo que no estamos viendo. Pero bueno, a mí me genera inquietud qué es lo que se propone el gobierno y qué es lo que logra también con esto, ¿no? No sé si quieren responder algo de esto.
Bueno, a mí me parece... Para no entrar en el terreno de lo que quiere el gobierno, ¿no? Que es hablar de o polemizar sobre este video, que la verdad que no sorprende, digo, desde que asumió este gobierno, para no nos sorprende en las fechas simbólicas para los feminismos siempre dar la nota y salir a discutirnos. Creo que en lo que nos tenemos que refugiar es en que mañana tenemos una movilización que va a ser masiva, que nosotras seguimos dando esa batalla cultural, pero que lo enfrentamos con organización, con unidad. Parecen que son cosas, como vos decías, que en esta batalla cultural pareciera que no importan, pero me parece que en este manto, que no pasa solo en nuestro país, sino que lo vemos con el avance de las derechas en todo el mundo, pareciera que van avanzando y que no se le ofreciera oposición a eso o que calara absolutamente en la sociedad. Yo creo que hay un manto en la sociedad donde hubo una desilusión muy grande, donde la justicia social no la pudimos representar como deberíamos, y eso hizo que hoy la gente esté ocupada en ver cómo subsiste este modelo económico, y en eso me parece que... los feminismos tenemos que seguir con nuestras agendas, tenemos que seguir hablando de justamente lo que nos preocupa, que es que todas estas batallas que da el gobierno contra nosotras es para seguir implantando un modelo que nos excluye cada vez más. Y me niego a pensar que esos avances generan retrocesos para siempre. Ningún proceso es para siempre. Creo que este manto de... no quiero escuchar, sí, ¿no? Uh-huh. Como hay una cuestión en la sociedad de no querer escuchar, en algún momento se corre y todo lo que nosotros vamos recorriendo queda, porque además está arraigado en las raíces de lo que es nuestra patria, digamos, ¿no? Me parece que ahí nos tenemos que anclar, ¿no? En esas semillas, digo, venimos de un país que ahora se cumplen 50 años del golpe cívico-militar y las madres fueron ejemplo, uh-huh. digo, y eso fueron una resistencia activa en todos los gobiernos frente a un plan sistemático que es el que hoy quieren implementar, económico, político, y aún siguen de pie. Digo, me parece nos tenemos que arraigar de ahí y dejar un poco de lado lo que ellos nos quieren proponer. Sí es verdad que es un gobierno que, llevándolo a lo comunicacional, tienen un efecto muy concreto, saben generar títulos y el contenido, la gente, por esta cuestión, pareciera que no lo quiere escuchar. Mm. Con el título me quedo. Y bueno, está en nosotros empezar a generar una cercanía y un lenguaje que pareciera que se perdió, pero que yo creo que no, que está. Que cuando te acercás y podemos empezar a escuchar, creo que todo lo que hacemos día a día, y si obviamente generamos una alternativa y volvemos a enamorar a nuestro pueblo, todo eso va a volver a ser, porque las grandes mayorías están excluidas de este proyecto político.
Una pregunta más primaria, si se quiere, ¿no? ¿Cómo, bueno, y bastante, también bastante compleja, cómo definirían hoy la situación de las mujeres?
Y es una situación extremadamente dramática. Venimos ahora de un encuentro en Parque Centenario, pero venimos de un proceso de asambleas donde la realidad del pluriempleo, el pluriendeudamiento, la falta de tiempo, la descarga sobre las mujeres y las disidencias en las tareas de cuidado, y la persecución, además de ciertos liderazgos de mujeres feministas en los barrios, en distintos territorios, bueno, está marcando una ofensiva muy fuerte del gobierno que tiene dos objetivos claros. Primero, desarmar la participación política. Es decir, estos años de movilización feminista lo que han hecho es producir una participación feminista de mujeres y de disidencias, de lesbianas, de travestis, de trans, en un montón de lugares, de espacios, en sindicatos, en escuelas, en hospitales, armando organizaciones incluso nuevas. Y yo creo que todas estas condiciones materiales que hoy hacen imposible casi la participación política, porque no tenés tiempo, porque no tenés plata, porque tenés unas demandas de cuidados que son imposibles, lo que intentan como proyecto es vaciar esos espacios que se han construido durante todos estos años y que han cambiado las sensibilidades, el sentido común, claro, y las estructuras en las que nos movemos, estructuras cotidianas, estructuras macropolíticas y también, insisto, la dimensión del vínculo entre las personas, ¿no? Cuando intenta este gobierno instaurar que el único modo de relación social es la violencia y es la crueldad, lo que está haciendo es intentando romper lo que se ha construido como politización feminista de este ciclo de casi una década. Sí. Que tiene que ver con poner bueno, otras cuestiones en juego de pensar otros modos de existencia como existencias legítimas, valiosas. Y bueno, hoy el proyecto del gobierno claramente es armar vidas descartables. Estábamos en la plaza y venían las docentes a decir lo que significa que se quite la educación sexual integral, que se eliminen, por ejemplo, porque también es parte del proyecto del gobierno en la ciudad, las por ejemplo, orquestas juveniles, lo que significa que, bueno, ya se redujeron al mínimo, por ejemplo, las viandas de comidas en las escuelas. Compartía otra compañera que no están dejando de armar cooperativas escolares porque las personas que están como titulares a las cooperativas escolares no tienen que estar en el veraz, cuando hoy todo el mundo está en el veraz porque el nivel de endeudamiento es total. Con esto lo que quiero decir es que están tratando de desarmar todo tejido social, donde las mujeres en particular han hecho un trabajo enorme de sostenimiento en medio de la inflación, en medio de la precariedad, en medio de el aumento de las violencias territoriales. Entonces, yo creo que es un proyecto de reorganización de lo social, ¿no?
Claro. Y ahí me sumo con una subpregunta a lo que plantea Dina, que es qué está pasando por ahí, Carla, en términos de lo laboral con las mujeres, ¿no? O sea, por ejemplo, la reforma laboral, ¿cómo le pega particularmente a las mujeres?
Bueno, un poco lo que decía Vero, ¿no? Las mujeres hoy estamos con pluriempleo. Creo que se veían la otra vez unas pancartas que decían, si mi mamá tiene 3 trabajos, algo no está bien. O sea, uh-huh. Algo no está bien. Si las mujeres tenemos que tener 3 trabajos más las tareas de cuidados, claramente eso no está bien. El banco de horas viene a destruir nuestro que nosotras podamos tener un trabajo formal. Lo mismo la partición de las licencias, que en general uno se las toma en periodos escolares para justamente, digamos que complemente con esas tareas de cuidado. Bueno, sin lugar a dudas también toda esta cuestión, ¿no?, de que el banco de horas también tiene un entramado de que si vos te quedás a disposición de lo que la empresa quiere, vas a calificar mejor. Uh-huh. Y bueno, y ahí otra vez va a venir la brecha salarial que se va a seguir profundizando entre hombres y mujeres. Por lo tanto, hay un sinfín de situaciones que nos golpean mucho uh-huh. más a las mujeres. Lo que dice Vero del endeudamiento, hoy ya el ciclo del endeudamiento está entrando en el segundo año de endeudamiento, donde ya no hay posibilidades de seguir endeudándote. Un año tal vez te endeudaste en el banco, uh-huh. el otro con las billeteras virtuales, y bueno, en algún punto, bueno, tal vez lo sabes, lo tenés más claro que yo, pero empieza a pasar uh-huh. eso. Y es bastante dramática la situación. Creo que esto está pensado para que las mujeres nos retiremos nuevamente de esa conquista de lo que veníamos discutiendo, que era justamente romper ciertos techos, que tengamos acceso a trabajo registrado, reconocido, con derechos, porque todos los trabajos tienen derechos, algunos están reconocidos y otros no, pero digo, veníamos con todo un trabajo para uh-huh. eso, para tener más licencias paternales, para dividir las tareas de cuidado, y bueno, y venimos en una clara intencionalidad de que las mujeres nos retiremos del uh-huh. mundo del trabajo.
Licencias paternales ni formó parte de la discusión, de hecho, no, la reforma laboral. Nada, cero.
Pensaba justamente en relación a la reforma y cómo se dio el debate parlamentario, si es que lo podemos llamar debate. y quería preguntarles en qué medida ven los reclamos de los feminismos representados hoy en la dirigencia política en función de lo que vemos dentro del Congreso, ¿no?
Bueno, casi nulo, podríamos decir, ¿no? Me parece que no están quitando, digamos, la voz, como decía Carla, en un proyecto mucho más amplio. Lo vemos como no hay compañeras en los medios de comunicación, como no hay compañeras en ciertas instancias que hasta hace un tiempo se había logrado por lo menos poner la discusión en esos espacios. Y lo mismo pasa a nivel del debate político y el debate parlamentario. Yo creo que está esta idea de no ponerle límite a la jornada de trabajo, ¿no? Hacer una especie de explotación infinita, sí, ¿no? Y que sabemos que eso recae de manera diferencial sobre las mujeres, que ya está pasando, ¿no? Que, más de 2-3 trabajos, pero a la vez hay una exigencia permanente de hacerse cargo de los efectos del ajuste en los espacios comunes, en los barrios, en los territorios. Los comedores que dan asistencia están explotados, ¿no? Sabemos que las instancias de salud mental están sostenidas a base de autogestión, porque todas las políticas públicas se retiraron de ahí. Entonces, creo que si veníamos de una discusión de cómo contabilizar, ¿no?, todos esos trabajos invisibilizados, mal remunerados o directamente no remunerados, ahora la idea es justamente lo contrario, extender casi al infinito la jornada de trabajo y encima, negar que hoy la sobrecarga debido al ajuste pesa más, sobre todo en las mujeres.
¿Y qué formas de participación o por lo menos de desafío a esto que está pasando ven en el horizonte, ¿no? Porque vos decías, Vero, yo comparto el diagnóstico de que nos generan un contexto tal que, o sea, limitan nuestras posibilidades de participación, uh-huh. pero por una cuestión de hecho, uh-huh. o sea, porque estamos horas boyando un laburo a otro. Entonces, ¿ven alguna forma imaginan, por lo menos en el mediano plazo, alguna forma de desafiar esto que está pasando?
Yo tengo una sensación a partir de esta serie de asambleas, pero también de otras actividades que venimos haciendo, del encuentro de hoy en Parque Centenario, que hay necesidad de espacios presenciales, aún si cuesta muchísimo sostenerlos. Por ejemplo, un espacio que sea un día domingo, ¿no? Y sí. que sea convocado a un espacio público. Hay ganas de encontrarse, hay ganas de decir este malestar que se siente, que parece inabordable, y que, volviendo a lo de la batalla cultural que decías, el gobierno hace de ese malestar justamente un terreno de batalla. Claro. ¿No? Y lo que dice es, bueno, vos te sentís mal y te pasa lo que te pasa porque hay gente que tiene derechos sociales. Ellos lograron instalar la idea, por ejemplo, de que la causa de la inflación son los derechos. Claro. De que el malestar y la precariedad tiene que ver con que existían derechos para ciertos grupos históricamente, digamos, subalternizados o marginalizados. Entonces, yo creo que hay que politizar ese malestar y disputarle al gobierno los nombres que le pone, las razones que le pone a ese malestar.
Sí, yo creo que nosotros tenemos que seguir generando organización. Creo que por ahí, digo, organización en todos los planos y en todos los espacios que recorremos, sea desde nuestros lugares de trabajo, sea en la cooperadora de la escuela, sea en el barrio, porque esos lazos de solidaridad y de organización son los que generan, digamos, que no se rompa ese tejido social que tan roto está. Me parece que son necesarios. También el amedrentamiento que hay por la represión hace que muchas mujeres, disidencias e incluso hombres se retiren del todo lo que es estar en la calle, poner el cuerpo. Me parece que tenemos que siempre tender a mostrar que se puede movilizar, que nos podemos cuidar, que nos tenemos que seguir organizando. Y que tenemos que seguir demostrando que esa es la forma en la que vamos a salir de estas políticas. Yo no veo otra forma que no sea eso. No veo otra forma que no sea organizándonos y encontrando puntos de encuentro. Porque si hay algo que se ve mucho en esta etapa es que nos paramos mucho más en la diferencia, incluso con quienes podemos tener puntos de coincidencia. Mira, Lo voy a retomar porque hace muy poco falleció Beto Pianelli, sí. un amigo, un compañero, un gran militante, un gran dirigente sindical. Y en los homenajes citaban algo de Beto, y era que él decía que la unidad con el que piensa igual que yo no es unidad. Que la unidad hay que poder hacerla con quienes por lo menos me puedo poner de acuerdo en 1, 2, 3 puntos. Me parece que tenemos que empezar a despejar un poquito estas cosas, ¿no? De que siempre nos ponemos como objetivos súper altos, lo digo en términos organizativos, en términos de reivindicaciones, y empezar a buscar desde lo más sencillo, desde lo que perdimos socialmente, desde lo que también nos reclama la gente, ¿no? Uh-huh. Volver a lo más sencillo, a estar presente en todas las luchas, en cada uno de los lugares, porque las tenemos y porque hay formas organizativas en cada uno de los lugares que habitamos.
Me interesa mucho esto que estás diciendo, que tiene que ver con las formas de representación, también con a quién están representando los sindicatos, a quién representa el movimiento, los movimientos feministas. Les dejo la inquietud, vamos a una tanda y ahora seguimos charlando.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Sabías que la grasa que tirás por la bacha se acumula en la cañería? contamina y con el frío se solidifica y provoca obstrucciones. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Cuidado, aguas peligrosas. Las tosqueras, canteras o cavas abandonadas parecen lagunas tranquilas, pero son trampas mortales. Tienen orillas inestables, corrientes internas, residuos y suelos arcillosos que te atrapan. Por más que sepas nadar, no te metas. Si ves a alguien dentro, no intentes rescatarlo. Pedí ayuda. 911 Policía, 103 Defensa Civil. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la Provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Porque la verdad es aire puro.
No mientan más.
Seguimos en No mientan más. Venimos conversando con Verónica Gago y con Carla Gaudenzi. Bueno, en este 8M, un poco acerca de la situación de las mujeres en general, pero estamos también tratando de pensar qué puede pasar, qué podemos hacer. Y yo preguntaba, ¿qué podemos hacer frente a la, bueno, frente a lo que propone el gobierno, ¿no? Y los desafíos permanentes. Pero pensaba, y lo que les preguntaba, tiene que ver con. ¿A quién, por ejemplo, ya que está Carla, que es sindicalista, bueno, ya que está Vero, que es una gran analista, ¿a quiénes hoy, por ejemplo, representan las distintas estructuras? ¿A quién representa, logra representar la organización sindical, si es que lo logra? O incluso, ¿a quién representa la organización o el movimiento de mujeres, ¿no? Si es que lo logra. ¿Y qué se está transformando ahí, ¿no? Que por ahí necesita que miremos otras cosas. Carla, te pregunto, ¿vos sentís que el movimiento sindical, que la organización sindical está dando respuestas, que tiene que, voy a decir una palabra fea, pero que por ahí ayuda a entender el concepto de lo que quiero decir, que tiene que ayornarse, que hay algo que no, a lo que no está respondiendo?
Yo creo que hay una imagen de la organización sindical que no es la que vivenciamos todos, tal vez, en nuestros lugares, ¿no? Uno tal vez tiene la idea de instituciones que parecieran como cerradas o, digamos, más difíciles de acceder. Sin embargo, en los lugares de trabajo, digamos, si hay algo que tiene el movimiento sindical argentino es que nosotros podemos tener representación a través de delegados, delegadas, en todos los lugares de trabajo. Y eso es lo novedoso, eso es lo que hace que sea, digamos, de vanguardia al movimiento sindical. Por eso también Milei elige pegarle a este movimiento sindical. Sin lugar a dudas, pero creo que todas las organizaciones sindicales lo entendemos. Hoy la unidad no se gesta solamente de las centrales obreras, sino que se incorpora a la economía popular. Se entiende que la mayoría de los trabajadores hoy, por la situación que atravesábamos de salarios que hoy no alcanzan muchas veces, también porque el gobierno no permite que haya paritarias libres, y eso se complejiza mucho en las discusiones que nos toca enfrentar a los trabajadores y trabajadoras. Eso también sucede en todos los ámbitos privados, públicos. Y por otro lado, me parece que también, insisto con esto, hay una crisis que de representación generalizada, digo, no cae solo en el movimiento, en el movimiento sindical, que me parece que todos empezamos a empezar a observar cómo intervenir en esa realidad. Y me parece que en eso hay indicios de una escucha, ¿no? Que a veces uno tiene la tendencia de, digamos, de afianzarse en lo que es la historia grande, por decirlo de alguna manera, del movimiento sindical argentino.
Te digo dos cosas que me llevan a este pensamiento, a estas preguntas, dos o tres cosas, ¿no? Una, escuchar a alguno de los triunviros de la CGT, por ejemplo, decir, no, nosotros llegamos hasta acá, no, paro no, movilización no, a los tribunales no, o sea, no, hasta acá llegamos. Eso por un lado. Por otro lado, escuchar muchos pibes y pibas jóvenes diciendo, yo nunca supe que son los derechos laborales, no sé, o sea, no sé de qué me hablan, no, nada de esto me convoca. Centralmente eso, ¿no? Me genera como... Estoy hablando del sindicalismo en particular, después si quieren ampliamos un poco la proyección de la pregunta. La sensación de que está todo en crisis, o sea, que las formas de representación están en crisis también. Mi impresión, ¿eh? No sé cómo lo ven ustedes.
No, yo soy parte del consejo directivo, obviamente, de la CGT.
Sí, sí, los sé, y personalmente traslado la pregunta.
Y lo que yo veo es que se dio todo un proceso hacia adentro de varias instancias donde... Sí, hubo movilizaciones, hubo un paro que se pedía. Creo que fue importante el nivel de acatamiento, mostrar la ciudad vacía es importante en el momento en el que es un gobierno que pareciera que no le... Digo, voy a ir a Milei al discurso de el primero de marzo.
Sí.
Prácticamente fue un discurso donde reivindicó que seamos un país extractivista y agroexportador, y donde la industria no importa, donde la producción prácticamente y el trabajo queda desdibujada. Y me parece que el movimiento sindical, y esto yo lo he dicho un montón de veces, tiene que ir acompañado de un movimiento político. Y yo creo que lo que nos está pasando y nos está... es el gran problema de representación que tenemos en el movimiento popular, es que no hay un movimiento político hoy que represente las ideas de la grande mayoría de la clase trabajadora, y que eso vaya acompañado de la política sindical, porque eso va de la mano, no está escindido. Entonces, me parece que las batallas deberían darse de conjunto, y lo que estamos viendo es que eso está todo desarmado. Digo, hay provincias que tomaron decisiones de manera individuales, en el sentido de que han sido votadas y legisladores para tomar determinadas decisiones, y después en el Congreso tomaron otras. Y me parece que ahí hay responsabilidades que nos atañen a todos, ¿no? Creo que en ese sentido la lucha se dio. Creo que la lucha en tribunales era parte de la estrategia. Digo, como CGT lo hemos planteado y se ha planteado, que... una parte incluía todo el trabajo legislativo para frenar aspectos de las leyes, pero ya sabemos que este gobierno, la intencionalidad es llevarse todo puesto. Digo, por ejemplo, sí, te doy un ejemplo, el Estatuto del Periodista. Nosotros hicimos una gran campaña, hablamos con todos los legisladores, fue lo que menos votos tuvo, pero el gobierno hasta último momento no estuvo dispuesto a perder ni un solo título en la discusión de la reforma. Sí. Y estaba dispuesto a cualquier cosa, porque podría decir que fueron las cosas que se fueron ofreciendo hasta último momento para que eso no saliera. Entonces digo, me parece que también no hay que dejar de lado que obtuvieron en octubre un espaldarazo para tener un congreso para sancionar estas normas. Y que nosotros necesitamos construir una alternativa que incluya, por supuesto, que esté en el centro el movimiento sindical. Pero me parece que pedir que eso suceda en un solo aspecto de es un poco limitado de la situación en la que estamos viviendo.
Vero, nos queda poquitito, nos quedaríamos charlando hasta mañana, pero bueno, por lo menos para redondear la charla.
Diría que desde los feminismos me parece que se trabaja con una lógica que no es representativa, ¿no? Que la lógica política tiene que ver más con una invitación, con un contagio, con una forma de politización de la vida cotidiana, que no es representar sectores.
Claro.
Entonces, eso en los momentos de mayor ebullición, capilaridad de los feminismos, lo que hace es que incluso revitaliza instancias representativas.
Bien.
Pero me parece que el modo de construcción desde los feminismos tiene una conjugación que